Gala,
que lea la lectura de esta mañana. Entonces, hermanos, si se ponen de pie, por favor. Vamos a empezar desde el 24. A ver si podemos, por lo menos, cuidadito, hermano, con cuidado. Vamos a empezar en el versículo 24 hasta el fin del capítulo. También lo pueden ver ahí en la pantalla, si quieren.
Cuando lo tengan, hermanos, por favor, dicen amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 24 del capítulo 1. Por lo cual, también
Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, hermano.
Amén. Quiero orar por el Señor.
Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias sobre todo, Padre, por, Señor, darnos la oportunidad de estar en este lugar donde, Señor, se enseña, se practica tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por eso. Y te pedimos, oh Dios, que a través de el sermón de esta mañana, Señor, que hables a nuestros corazones, Padre. Te pedimos, oh Dios, una unción de tu Santo Espíritu para nuestro pastor, tu siervo Roberto, Señor, que lo uses conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, que tu palabra corra libremente, Señor, en medio de este lugar, en medio de cada corazón, Señor, y que regrese a ti, Padre, con el propósito por el cual la envías en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada adulto, Señor, aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Gracias. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a moverlo acá. Voy a tomar unos momentos para tratar de hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la semana pasada. Recuerden, hermanos, que leímos en Romanos 1, 16 y 17 del poder del Evangelio. Amén. Pablo había dicho que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué? Dice, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces tenemos y lo que aprendimos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero tiene condiciones. Una nada más, que dice, de todo aquel que cree. Amén. Entonces, salvación se conoce a través del Evangelio, es decir, a través de la obra de Jesucristo. La palabra Evangelio viene y significa buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Salvación de qué? Cuando uno habla de que es salvo o soy salvo, ¿de qué somos salvos? ¿De qué escapamos? ¿De qué nos ha librado el Señor? Del pecado. El pecado tiene consecuencias. Amén. El pecado tendrá cada hombre que darle cuentas a Dios. Es decir, que el pecado va a causar juicio. ¿Tarde o temprano? Entonces, el Evangelio, es decir, son buenas nuevas, o podemos decirlo de esta manera, son nuevas noticias, porque también existe malas noticias. Si rechazamos este don que Cristo nos ofrece, entonces tendremos que darle cuentas a Dios y pagar por nuestros propios pecados. Esas son las malas noticias. Amén. Yo les dije la semana pasada que el Evangelio es como un pájaro con dos alas, ¿verdad? Hay buenas noticias porque hay malas noticias. La verdad nos indica y nos dice que el penal del pecado es muerte. Esa es la verdad y no hay nada que puede cambiar eso excepto la gracia. Esa es la otra ala del pájaro. Claro, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y si no hubiera un Dios justo, ¿quién quisiera servirle? Si no va a corregir, si no va a traer justicia por toda la maldad que sucedió, ¿qué esperanza realmente tenemos? Es cada hombre por sí mismo. Pero así vive el mundo. Entonces, cuando llegamos a los versículos que leo el hermano Sigala hoy, estamos viendo el resultado del hombre que le ha dado la espalda a Dios, el que ha rechazado a Dios. No sé, hermanos, pero cuando oímos las noticias, lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, todas las cosas horribles que están pasando. A ver, ¿no hay alguien aquí que ha dicho, híjole, las cosas se ponen en peor y aún peor que lo que eran? En mis días, ¿cuántos de nosotros hemos dicho eso? Bueno, esto no pasaba antes. No sienten, hermanos, que las cosas se están empeorando. Aún se dice por ahí, ¿y Dios dónde está? O más bien, hay aquellos que tal vez conversamos y hablamos de diferentes cosas, no sé. Nos encontramos discutiendo y aún llegamos a la conclusión en donde decimos, híjole, ese cuate como que no, está perdido, está mal, no tiene razón, no tiene lógica lo que dice. ¿No lo han experimentado? Dice uno, bueno, qué oscuro está su corazón, ¿no? Qué lejos están de la verdad. Y saben qué, hermanos, tiene explicación lo que leímos hoy. Para empezar, nos habla, hay que identificar ciertas cosas en esta mañana antes de ver la lectura. El Señor prometió a sus discípulos cuando estaba cerca de morir que se iba. Y nosotros entendemos de a qué se refería. Que al morir sobre el cruz o sobre la cruz del Calvario, iba a estar sepultado 3 días, como había prometido, pero después de 3 días había anunciado en muchas ocasiones que iba a resucitar de entre los muertos. Y sabemos que cuando resucitó, anduvo con sus discípulos 40 días y siguió enseñándoles, aún ya terminando los 40 días, ¿qué pasó? Ascendió. Y nos dice que ascendió a la diestra de su Padre. Pero al ascender, recuerden que los discípulos lo miraban volar sobre las nubes, que algunos ángeles llegaron y le dijeron, no se preocupen, este mismo Jesús que ha ido regresará. Mientras, les voy a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado y de juicio. El cristiano tiene la ventaja de uno que anda a su lado. Es decir, que el cristiano nunca está solo. Tiene el Espíritu Santo presente a su lado, pero y aún en uno mismo, dentro de nosotros, hemos sido llenados del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo tiene el trabajo de convencernos del pecado, es decir, de decirnos cuando estamos mal. Esto se llama convicción. Esa convicción y la obra del Espíritu Santo y la revelación de la verdad es lo que resiste que uno practique las cosas que acabamos de leer. A ver, hermano, Rodo, ponte para acá un segundo, ¿no? Va a ser un ejemplo aquí que puedan ver. En el mundo existe el reino de luz, que es del Señor Jesucristo, y también aquel reino de tinieblas de nuestro adversario, que antes era un ángel, arcángel, que se rebeló contra Dios y que quedó, bueno, el Señor mismo lo echó fuera. Y es nuestro enemigo y es Satanás. Existe en ese mundo como una lucha. A ver, tú eres la maldad, mi hermano, perdóname. Pero yo soy el bueno de la historia. Bueno, ese ejemplo. Cuando viene la maldad contra el mundo, empieza como a empujarme. El Espíritu Santo resiste y regresa y yo te voy a empujar porque soy más fuerte. Entonces yo te echo para allá. Híjole, casi no pude. Este cuate lo está tomando en serio. Entonces, cuando viene la maldad contra una vez el mundo, contra el cristiano, el Espíritu Santo otra vez lo regresa a su lugar. ¿Recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás? Cada vez dijo, la palabra dice, y lo resistió con la verdad y con la palabra de Dios. Y huyó. Entonces, resistir, pero yo soy creyente, tengo el Espíritu Santo en mí y nos ayuda a rechazar y botar fuera la maldad. Cuando el hombre rechaza a Jesucristo y lo rechaza y le da la espalda a Dios, leímos aquí, gracias hermano, aquí que algo sucedió y ven conmigo el 24, versículo 24. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones o de su corazón. Por eso Dios los entregó a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir específicamente que Dios los entregó a los deseos de sus corazones. Permitió que el hombre experimentara con las consecuencias de sus pecados, ¿no? Es decir, esta frase lo repite tres veces Pablo en el versículo 24, después el 26, y también lo repite en el 28. Tres veces dice que los entregó. Simple y sencillamente, el hombre que abandona a Dios es justamente abandonado por Dios. Naciones han caído por darle la espalda a Dios. Yo no sé cuándo Dios llega al momento donde dice, me lavo las manos. Este me rechaza, no desea mi presencia, me ha abandonado y no es nada nuevo. Fíjense que Israel, el pueblo de Dios, los 10 tribus del norte empezaron a adorar a ídolos. Y Dios envía profeta tras profeta tras profeta. Y cuando vinieron los mataron. Los ignoraron. La advertencia no lo consideraron. Y pasó un tiempo en donde Dios dijo, bueno, tu propio enemigo, en este caso Asiria, un reino fuerte y malvado del norte, los llevó en cautivo. ¿Sabes que nunca regresaron? La hermana de Israel, Judá, por 120 años, después de haber visto el juicio de Dios, también rechazó la advertencia de los profetas y ellos fueron llevados en cautividad a Babilonia por 70 años. Ellos sí regresaron, pero nunca fueron la fuerza y el reino que antes, hasta el templo de Salomón, nunca lo vieron, fue totalmente destruido. Es decir, eso fue el juicio de Dios. No olviden el diluvio de Noé. Yo no sé hasta dónde Dios tolera, hasta dónde Dios aguanta en su misericordia, en su paciencia, los pecados de los hombres. Pero este versículo y lo que vamos a ver aquí nos enseña que llega el momento donde Dios dice, bueno, no quieres nada conmigo y así será. Te abandona. Y para mí se me hace eso algo horrible. Es juicio. Te da lo que tú quieres. ¿No lo dice así? ¿Los entregó a qué? ¿A sus qué? A sus malos deseos de sus corazones. Híjole. Tú has permitido que tus malos deseos te controlan y te controlarán. Amén. Tú quisiste esta libertad, lo demandaste de mí. Es decir, que el hombre piensa al pecar que está expresando su libertad. Pero lo que está haciendo realmente es buscando esclavitud. Porque llega el momento que el pecado te domina. Pregúntale al que tiene problemas con alcohol. Empezó nada más con un traguito. Bueno. necesito relax. Bueno, si lo puedes controlar hasta ese nivel, la Biblia dice que no nos debemos emborrachar, porque toma control de uno mismo. Llega el momento donde ya no eres tú, que el vicio te domina y el vicio te destruye. Es un ejemplo nada más. Tal vez dirán, bueno, eso sí está bien feo, el que toma alcohol. Y bueno, vamos a hablar del hombre que quiere tener una carrera que es significante y se dedica todo su tiempo, su energía, su imaginación, y le echa, no 8 horas, 12, 14, 16 horas al día a su carrera. Le aumentan el salario, todavía se siente motivado. Después le dan una promoción, le ponen un puesto bien importante, y de repente se ha olvidado de sus hijos, de su familia, de su matrimonio. Y ya no tiene nada. Los perdió pagando el precio de querer y poner su carrera como un ídolo. Ese es el problema que tuvieron. ¿Qué es un ídolo? Es cuando tú pones algo en el lugar que merece el Señor. Es decir, el primer lugar. Yo sé que bien fácil, nosotros hispanos que tenemos una gran influencia de la Iglesia Católica, pudiéramos criticar ídolos pintados y cosas. Eso es básico. Cuando tú mismo y cualquier cosa que tengas en tu vida que tiene prioridad, que tiene el lugar número uno, porque ¿qué dice la palabra? Buscad primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas que comemos, cómo nos vestimos, dónde vivimos, entonces estas cosas serán añadidas. Lo ponemos al revés. Nada puede tomar el puesto y la posición y el lugar que merece el Señor. Si tienes algo ahí, eso es idolatría, según la Biblia. Porque Dios merece todo y lo mejor de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él entregó y nos dio lo mejor de sí mismo. Bueno, cuando leemos estos versículos, nos ponen a pensar, y a mí me han molestado en el sentido de que será interesante buscar cuál es el problema que tenemos y lo que vemos en nuestro mundo. Pero lo que ha sucedido es que Dios, según el versículo 24, los entregó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que le dieron el puesto a las criaturas que al Creador mismo. Y Él los entregó a esas decisiones y a esos deseos. Fíjense que oficialmente Dios ya no los va a interrumpir. Van a experimentar con los afectos de los pecados que han escogido. Es decir, que esos pecados producen algo. Y a Él los deja experimentarlos. Es que la gracia es lo que vimos aquí con Rodolfo. Que el Señor mismo está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Citamos versículos como, somos más que conquistadores con Cristo Jesús. Pero ¿qué tal si no está Cristo Jesús? ¿Qué tal si tú mismo le has dado la espalda? ¿Quién está contigo? Estás solo. Y eso es horrible porque no podemos luchar contra las potestades del maligno. Es mucho más fuerte. Entonces estamos abandonados por nuestra propia decisión y solos. Eso es lo que sucede aquí. Eso es lo que está sucediendo. Y si este país no se arrepienta, se va a poner peor. La iglesia tiene la gran responsabilidad y lo que estoy haciendo esta mañana es lo que está empujando otra vez así. Y nosotros cuando salimos de aquí y compartimos el evangelio allá afuera, estamos resistiendo al enemigo y a Satanás y dándole más tiempo para que el mundo sea evangelizado y que lleguen más a conocer del Señor. Tenemos un trabajo muy importante. No olviden, hermanos, que estoy hablando de aquellos que el Señor los ha entregado a los malos deseos. Fíjense cómo lo dice en el 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Sabe que hay gente que ha decidido y ha escogido creer una mentira que la verdad? ¿Cuál será las consecuencias de creer una mentira? Destrucción. ¿Cuál es el fruto de creer en la verdad? Libertad. ¿Qué dice la palabra? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La iglesia debe tener los ojos bien abiertos. No debemos escondernos atrás de la ignorancia ni de qué pretexto. No. La verdad. Entonces lo que sigue es fuerte, hermanos. Pero fuerte, especialmente en nuestros días. Y lo voy a leer. El 26 dice: por esto Dios los entregó. Otra vez, dice lo mismo. ¿Por qué lo dice por segunda vez? Porque es la verdad. Lo que está sucediendo es porque Dios los ha entregado a estos que vamos a leer. Fíjense cómo lo lee, ¿verdad? Quiero que ponga atención. Esta parte es sumamente importante, especialmente por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por esto Dios los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas. ¿Qué pude hacer eso? No quiero malinterpretar, hermanos. Vamos a leer lo que dice aquí. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Pensamos un poco. Cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Es decir, cambiaron relaciones por lo que es antinatural. ¿Podría decirlo de esa manera? Contra la naturaleza. Ok, seguimos. 27. De la misma manera, los hombres. Oh, ¿también los hombres? Dejaron las relaciones naturales con las mujeres. Entonces, dejaron a las mujeres y lo que es natural. Aún las mujeres dejaron también las relaciones que son natural. Porque uno aquí dice, ay, es muy controversia aquí. Escuchen, porque no lo voy a repetir, es difícil, pero la verdad. Porque a uno quiere saber cuál es la posición de la iglesia. Bueno, la posición de la iglesia es la posición de la palabra. Amén. Dice, de la misma manera, versículo 27, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Fíjense que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de la situación que se encuentra aquí de tener relaciones que no son naturales, lo llama perversión. ¿Qué es perversión? Cuando de torcer algo que se vea como otra cosa. Lo voy a decir así, lo voy a decir, pero quiero que me escuchen bien. La homosexualidad es una es violar lo que Dios hizo naturalmente. Simple y sencillamente. Porque cuando leemos esto, ¿de qué piensan? No es posible leer esto y no pensar de homosexualidad. Es contra la naturaleza. Y créeme, hermanos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y créeme, no es el pecado número uno, tampoco. Para Pablo esto no era nada nuevo. El Imperio Romano había aceptado homosexualidad como algo normal. Aún el emperador, se conocían por 200 años que tenían relaciones sexuales con niños. Es la historia, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es no hablar de ello. Y lo que debemos clarificar es que no estamos tratando de indicar que solamente la homosexualidad es el único pecado. Todos los que leímos, o más bien el hermano leyó después, también están incluidos. Y si los practican, y lo practican, y lo practican, esos mismos pecados tienen consecuencias. Es decir, Dios en un fin abandona a los que lo han abandonado. Y por eso este país y muchos más de este mundo, especialmente en el mundo, en Europa y muchos de los países industrializados, por eso estamos viendo que están cayendo. Porque Dios está derramando su juicio. Está diciendo, bueno, no quieren nada conmigo, voy a tomar un paso hacia atrás. Necesitamos orar, hermanos, para que haya un revivimiento en este país antes de que sea tarde. Fíjense, hermanos, que esto no es natural. Dos problemas. Lo quiero decir en una manera decente. Cuando el rompecabezas no queda, no queda. Y procreación tampoco puede suceder. Es decir, si aceptamos como natural la homosexualidad, no hay siguiente generación. Aquí todo muere. Y bueno, ellos dicen, no, pues está bien, ustedes con lo tuyo y nosotros con lo no. No, así no funciona. La misma naturaleza te dice que está mal. ¿Verdad? Entonces, Dios, según el versículo 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, te das cuenta que sigue lo que dice los versículos 26 y 27, donde habla específicamente de la homosexualidad. Dice, entonces, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, es decir, como no quisieron tener en cuenta lo que Dios creyó, lo que Dios estableció, el orden de Dios, porque es desorden. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Dios los entregó a una mente depravada. Es decir, lo que te estaba diciendo antes, no tiene sentido. No es lógico. Cuando hablas con alguien que practica estas cosas, dices, wow, ¿qué no ven? ¿Y saben qué, hermanos? No, no lo ven. No lo entienden. Porque están sus mentes oscurizados. Están ciegos a la verdad. Y por eso hacen esas cosas. Bueno, vamos a platicar también. En esta iglesia, ese pecado de homosexualidad, nunca lo vamos a poner como nuestro favorito, el cual criticar. Si entra aquí alguien con ese pecado, sean bienvenidos. Porque su única salvación es la cruz. Pero será igual con los demás pecados. Aquí pecadores son bienvenidos si quieren escuchar la palabra y respetar. Porque si yo no recibo al homosexual, al que tiene ese problema, entonces ¿por qué puedo venir yo? ¿Y por qué puedes venir tú que tienes tus propios pecados? Todos venimos al pie de la cruz con la necesidad de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellas. ¿Y sabe lo que nos dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿En qué, hermano Sigala? Amén. Este lugar es donde debe venir aquel que quiere ser libre de sus pecados. Porque aquí estamos predicando el Evangelio. Entonces yo no me voy a poner en ese tren de que vamos a hablar sobre nada más sobre el que es el que tiene ese problema de homosexualidad. No, porque vamos a leer de otros pecados aquí, posiblemente peores en sus consecuencias. ¿Pero qué dice aquí? 28. Y como ellos no quisieron, ¿te das cuenta? Es de querer. Dios mío, ayúdame. No hay nada científico que se ha encontrado en investigaciones que dice que uno nació así. Más bien, el ADN dice que eres hombre o mujer y nada más. No existe nada neutral. Científicamente, si tú sacas sangre o sacas alguna muestra de lo que es la célula, dentro de ese código dice, ¿eres mujer o eres hombre? Es todo deseo, no natural. Porque ahí lo dice también. Dice, como ellos no quisieron tener. Si tú tienes la capacidad de querer algo, entonces es tu decisión. Son decisiones. Y hay investigaciones que han indicado la probabilidad de quien pudiera llevarse por este camino. Muchos nos están enseñando hoy que tiene que ver con esos hogares donde no hay un hombre, un varón. Entonces, ¿qué es la enseñanza que tienen? Y no que está mal la enseñanza de la madre, pero si es el único que tienes, una madre no le puede enseñar a un hombre cómo ser hombre. Y esas son las cosas que he leído yo, que por ahí va. Ya no hay patrón. Ya no hay jefe. Entonces, también sabemos por medio de la ciencia que no es cierto, es una mentira cuando dicen que nacieron así. No es cierto. Enséñame a mí y yo mismo lo produzco aquí enfrente de ustedes. No existe. Claro, lo que he leído es que hay muchos científicos homosexuales que han llegado a esas conclusiones. Bueno. Tienen una agenda personal, ¿no? Bueno, yo les dejo que lo investiguen, pero la Biblia dice que esto es el resultado de que Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no les convienen. Pero esa traducción yo creo que es muy débil. Dice que deben hacer o que hacen esas cosas que no son decentes, cosas que nunca se deben hacer. Es lo que literalmente dice la palabra. Están a ti, perdón, déjame ver porque mis lentes no me funcionan bien. El versículo 29, están atiborados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual. Oiga, le voy a decir algo también. Una relación natural entre una mujer y un hombre no casados también es pecado. Fornicación, adulterio, cuando es un hombre o una mujer casada con otro. Entonces, igual, de eso está hablando. Es pecado, porque no es el orden de Dios. Ahí lo dice. Inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Uy, pues aquí tenemos una lista bien interesante. Caray, ¿sabes? Si vamos a identificar cada uno, estuviera aquí un año. ¿Qué es envidia? Querer lo que alguien tiene y tú no. ¿Y qué puede causar si esa envidia domina tu mente y tu corazón? ¿Qué pudiera suceder? Amargura, contienda. Más bien, te lo voy a robar. ¿Te das cuenta cómo un pecado se lleva a otro? ¿Te das cuenta que uno se lleva a otro y otro se lleva a otro y otro se lleva a otro hasta que te destruye? Es lo que sucede cuando no tenemos aquel que nos convence y que resiste el pecado. Debemos ponerlo a un alto de inmediato cuando pecamos para que no nos lleve a un camino en donde posiblemente ya no podemos regresar. Créeme, hermanos, no es el sermón más placente que he predicado, agradable, pero lo he tratado de predicar con respeto a la palabra, con respeto a la verdad. Qué bueno que nos dice esto la palabra para que no seamos ignorantes y no tengamos pretextos. Son murmuradores. Murmuradores. A ver, híjole. Murmuradores son dos cosas, porque también hay los detractores. Murmurar es quejar. A ver, seamos honestos. Nos gusta andar con aquellos que lo único que hacen todo el día es quejarse. Y son bien negativos. Todo lo ven en la luz mal. Como que ya de repente dices, oye, ¿por qué ya no me has invitado a tu casa? O a salir por un café, o a ver el Super Bowl. Es que vi en Facebook que tenías una fiesta y no me invitaste. Y estás pensando en tu cabeza, es porque, cuate, lo único que haces es puro chisme y, híjole, nunca dejas de quejarte. Entonces, como que mejor me voy a andar con gente positiva. ¿Te das cuenta que hay más? Empezó el Señor, Pablo aquí hablando de ese pecado horrible de homosexualidad, pero no es el único. Fíjense, murmuradores. Son de esos cuates que, mira, sabemos que por cortesía, y depende de la cultura. En inglés, entre los que son americanos criados aquí, es normal, dice, hey, en la mañana, how are you? Normal. No queremos un tesis. Lo estamos haciendo nada más para romper el hielo. Pero no me empieces a decir desde el hígado de tu abuela. ¿Sí me explico? Es, en inglés decimos, es niceties. Es ser nice. Ah, y de, ¿sabe lo que debes decir? Aunque te va, pero malísimo. I'm fine, thank you. Y ya, se acabó, vámonos de aquí. Bueno, estoy hablando de ese sentido, ¿no? Pero hay la otra persona que le dices, ¿cómo estás? Y bueno, unas dos horas después todavía sigue. Que le duele el dedo gordo de la, del pie izquierda y no sé, que el, quién sabe qué, ¿no? Bueno, tratando de ponerle un poco de humor en lo que no es. Detractores, y la parte que aquí me molesta un poco es aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y créeme, este está interesante también, inventores de males. No, como no, como si no hubiera suficiente maldad en el mundo, hay aquellos que lo único que hacen es inventar maldades. Y le voy a decir, sin que el Espíritu Santo resista, sin que haya conocimiento de justicia, sin que el Espíritu Santo nos hable de juicio, que estamos conscientes de que, oiga, cuidadito, te puede costar esto, vas a tener que dar cuentas. Es inimaginable de lo que el pecado es capaz de hacer. Nunca se pensó que un Hitler hubiera hecho lo que hizo contra los judíos y aún más gente, porque quería dominar el continente de Europa. No se puede imaginar, hermanos. Y hay aquellos que aún quieren negar que sucedió hoy. Porque el hombre no quiere pensar de sí tan malvado, tan, tan feo que puede y es de lo que es capaz, sin que haya algo que lo ayude a resistir, que es el Espíritu Santo, que es la verdad de Dios. Bueno, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, esa palabra, es decir, sin misericordia. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, simple y sencillamente, son dignos de condena. No solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. ¿Es que te das cuenta que se juntan los que practican lo mismo? Los cuates enfrente de mí se juntan ahí sus amigos y hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Bueno, hermanos, ¿cómo podemos terminar esto? El Evangelio nos habla de la necesidad de un Salvador, porque el hombre se encuentra en una condición pecaminosa por la caída de Adán y Eva. Pero lo bueno es que ahí no nos deja el Señor. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y esas son las buenas nuevas. Cuidado, hermanos, vivimos en un mundo que te quiere destruir. Pero entonces, si crees en Cristo Jesús, entonces si Dios contigo, ¿quién contra ti? Somos más entonces que conquistadores en Cristo Jesús. Amén. Bueno, oremos. Padre, ponemos en tus manos este sermón. Ponemos en tus manos lo que hemos dicho y pedimos, Señor, que tú mismo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, nos ayudes a acomodar lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y que podamos aceptar y vivir delante de ti una vida limpia, transparente y una vida, Señor, justa. Y sabemos, Señor, que eso empieza por la fe. En este momento, Señor, entonces, al terminar el sermón, queremos pedirte tu bendición porque vamos a tomar la Santa Cena y pedimos, Señor, que nuestros ojos estén fijos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y lo pedimos todo en su nombre. Amén.